Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. ¿Pesará en las elecciones la prohibición del aborto en Arizona? Con más educación buscan disminuir crímenes de odio en Los Ángeles. Infundio sobre los inmigrantes, una cuestionada estrategia electoral. Esta semana, la Corte Suprema de Arizona dio luz verde a una restrictiva ley antiaborto en Arizona que data de hace más de siglo y medio. La controversial decisión deja en pie una antigua ley que penaliza el aborto con la cárcel. Agrupaciones civiles del estado se preparan para llevar a la boleta de noviembre una iniciativa que garantizaría el derecho constitucional al aborto. ¿Cómo alterará este tema el ambiente en la batalla estatal y nacional por la presidencia del país? Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Shame on you. Shame on you.
Con gritos de vergüenza, vergüenza, legisladores demócratas de Arizona protestaron contra sus colegas republicanos luego que estos impidieron el debate para derogar la polémica ley antiaborto de 1864 aprobada un día antes por la Suprema Corte Estatal. La legislación prohíbe casi todos los abortos y no establece excepciones por violación o incesto, y solo permite abortos si la vida de la madre está en peligro. Aunque técnicamente la ley debe entrar en vigor en 45 días, la fiscal general de Arizona, Chris Mace, dejó en claro que cuando sea implementada, no aplicará sanciones contra quienes violan la ley y apoyará el referéndum para echarla abajo en las elecciones del 5 de noviembre.
A common sense measure that is supported by the vast majority of Arizonans.
Nuestro referéndum es una iniciativa de sentido común, apoyado por la mayoría del público de Arizona para garantizar el acceso, y creo que eso va a motivar a los electores en noviembre. Ciertamente, un 84% de los estadounidenses, incluido casi un 70% de los latinos, rechaza medidas legales que criminalicen el aborto, uno de los pocos temas donde la mayoría de los electores apoya la posición de Biden y no la de Trump. El expresidente, quien mantenía una posición ambigua sobre el tema de aborto, anunció finalmente que cada uno de los 50 estados debe tener la última palabra. Los estados lo determinarán mediante votación o legislación, o tal vez ambas cosas, y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso, la ley del estado. Pero al darse cuenta del rechazo a la ley de Arizona y de su impacto electoral, de inmediato expresó su oposición a la ley en una improvisada declaración afuera de su avión. Fue demasiado lejos, va a tener que ser corregida por la gobernadora. El ginecólogo Pablo Rodríguez, quien fungió durante 25 años como director médico de la organización Planned Parenthood, sostuvo que Trump y los republicanos se dieron cuenta que su posición en el tema del aborto les está causando problemas severos.
Las estadísticas han sido bastante claras en términos de las encuestas que se han hecho de personas religiosas, de personas no religiosas. En realidad, los que están proponiendo estas leyes tan y tan problemáticas, lo que han creado es un problema mayor para ellos mismos.
I'm an OBGYN in Texas.
La campaña Biden-Harris contraatacó con un nuevo spot televisivo, donde se presenta el emotivo testimonio de Amanda Zurowski, una residente de Texas que sufrió un aborto espontáneo a las 18 semanas de embarazo.
I never thought that I would need an abortion for a planned pregnancy, but I did.
Nunca pensé que necesitaría un aborto para un embarazo planeado, pero así fue. Mi feto tenía condiciones fatales y no había posibilidad alguna de supervivencia. La más reciente ronda de encuestas sugiere que la estrategia de la Casa Blanca para enfocarse en el tema del aborto puede estar teniendo resultados. El presidente Biden aparece ahora 4 puntos porcentuales arriba de Trump en la intención del voto popular a nivel nacional. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Los crímenes de odio han aumentado en los últimos años en California. En meses recientes se reporta un aumento de agresiones generadas por el debate en torno a la guerra en Gaza. Para promover la tolerancia, las autoridades del condado de Los Ángeles lanzaron una campaña educativa en escuelas y activaron una línea telefónica de denuncia. Sobre eso nos reporta Alejandro Maciel desde la ciudad de Los Ángeles.
I'm Dolores Huerta. I have been an activist in the labor movement.
Esta semana la icónica líder Dolores Huerta con este mensaje celebró su cumpleaños número 94. Dice que si a usted le preocupa la justicia social, únase a la lucha contra el odio y la discriminación. La preocupación de Dolores Huerta es porque en los últimos 10 años, los delitos motivados por el odio han aumentado un 145.7% en California. Rob Bonta es procurador general del estado de California. Ahora tenemos los niveles más elevados de crímenes de odio en California desde el 9/11. Es doloroso y es inquietante.
La comunidad palestina que por más de 70 años ha estado enfrentado todo tipo de...
La ofensiva bélica de Israel en Gaza, financiada con dinero de Estados Unidos, ha disparado las pasiones en California contra los judíos y también contra los musulmanes. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense recibió 1.283 denuncias de incidentes de islamofobia y racismo en las cuatro semanas posteriores al ataque del 7 de octubre. También los ataques antisemitas se han multiplicado en todo el país. Otro de los sectores más vulnerables contra los crímenes de odio es la comunidad transgénero. Eso lo sabe bien Andy Ruiz, una abogada transgénero especializada en delitos de odio.
La comunidad trans, hay tantas personas cada mes, cada día, casi cada vez que prendo algo en la computadora y veo algo en redes sociales.
Para Ruiz, combatirlo tiene una profunda connotación personal, ya que cuando era estudiante sufrió de abusos y burlas por su identidad de género. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los delitos de odio incluyen incidentes cometidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. El informe de delitos de odio en California 2022 indica que ese tipo de incidentes aumentaron un 20.2% en ese año.
Entonces, si una persona es trans y va para una comunidad más pues chiquita o que hay más transfobia, homofobia, racismo, todo eso, pues puede ser muy peligroso. Y ha habido casos.
Quien habla es Carlos Reynoso, originario de Los Ángeles y miembro de la comunidad LGTB. El tema común es que los crímenes de odio están aumentando en todos los grupos y prácticamente nadie está a salvo. Con el proyecto Stop the Hate o Alto al Odio, las autoridades del condado de Los Ángeles han distribuido en escuelas y entre las comunidades un kit de herramientas educativas. Además, aumentaron la difusión del número telefónico 211, donde las víctimas y los testigos de un crimen de odio pueden recibir recursos y apoyo. Sin embargo, si la persona se encuentra en peligro inmediato, debe llamar al 911. Para el Procurador General del Estado de California, es muy importante sumar recursos y voluntades. Detrás de cada número hay una persona, una comunidad, un ser querido, alguien que ha sido lastimado, y si no actuamos, habrá cada vez más crímenes de odio. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Los Ángeles, California, Alejandro Maciel.
Contrario a informes mal fundados que abundan cada día más en los discursos de campaña electoral y en las redes sociales, culpando a los inmigrantes de ser un peligro y una carga, científicos sociales afirman que la evidencia indica que las comunidades son más seguras allí donde se establecen los inmigrantes. Dos destacados investigadores universitarios iluminan el enturbiado asunto. Rubén Tapia reporta.
Todos tienen que tener más conciencia, ¿no?, acerca de la presencia de desinformación.
Michael Rodríguez dirige la Alianza Californiana de Académicos y Comunidades para la Equidad en la Salud Pública. Dice que es falso que muchos inmigrantes estén enfermos y vengan a Estados Unidos a beneficiarse de los servicios sociales, como lo afirman algunos políticos en campaña, desinformación que también circula en las redes sociales.
Habla de los enfermos que están cruzando la frontera y nada puede ser más lejos de la realidad. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes tienen que tener buena salud para poder cruzar la frontera y no están utilizando servicios tanto.
Al contrario, destaca Rodríguez, quien también es profesor asociado del Centro de Investigaciones sobre Políticas de Salud de la Universidad de California en Los Ángeles, mejor conocida como UCLA. Es importante reconocer que los inmigrantes necesitan de salud preventiva, no solo para ellos, sino también para sus familias.
Lo que tenemos que hacer es aumentar el acceso a los servicios, no solamente para una infección, pero para prevenir problemas. No solamente para ellos mismos, pero también para sus familiares.
Hay estados como California, donde, por ejemplo, el 2022 en la agricultura, donde muchos de los trabajadores son inmigrantes, el valor de los productos agrícolas vendidos en el estado fue de $59 mil millones. En reconocimiento, California ya les proporciona seguro médico universal gratuito.
Encontramos que consistentemente los inmigrantes han tenido menos tasas de encarcelamiento.
Santiago Pérez es profesor asociado de Economía de la Universidad de California en Davis. Se especializa en analizar el impacto de la inmigración en la economía, en el terreno del encarcelamiento. Históricamente, esto es lo que muestran sus investigaciones.
No hay ningún momento de la historia americana de los últimos 150 años en la cual los inmigrantes hayan tenido tasas de encarcelamiento más altas que los nacidos en Estados Unidos.
Y en el momento actual, donde hay una presencia mayor de inmigrantes de América Latina, hay un número menor de detenidos por algún delito en comparación con épocas anteriores.
Inmigrantes más recientes, en términos relativos, tienen menos tasas de encarcelamiento que inmigrantes en el pasado.
Entonces, ¿por qué hay la percepción de que existe un vínculo entre inmigración y crimen?
Quizás los medios tienden a exacerbar y a enfatizar la nacionalidad de la persona que comete el crimen cuando el involucrado es un inmigrante y recibe 20 veces la atención de un crimen cometido por alguien nacido en el país.
Pero atacar a los inmigrantes no es nuevo en la historia de Estados Unidos.
Lo que ocurría a finales del siglo XIX, se argumentaba que los inmigrantes italianos o irlandeses cometían crímenes.
Y cuando hay problemas económicos o campañas electorales, esta percepción equivocada frecuentemente rinde frutos y no es una práctica nueva.
Este uso político es bastante viejo, ¿no? Es un tipo de estrategia que evidentemente es efectiva y que no está basada necesariamente en la realidad, pero sí en las quizás las percepciones que la gente puede tener de esa realidad.
Y tratar de convencer a las personas que ya consideran que la presencia de los inmigrantes en sus comunidades aumenta la criminalidad no es fácil, dice el investigador Santiago Pérez.
Es difícil convencer a la gente que tiene una idea muy fija sobre un asunto.
Por otra parte, el profesor Michael Rodríguez de UCLA destaca que precisamente en estos tiempos electorales, la desinformación también está presente en los medios tradicionales.
No, escuchan en radio y hay algunos programas de noticias que también están proponiendo esta desinformación.
Y si a eso le sumamos todo lo que circula en las redes sociales.
Otra fuente muy común es Facebook, YouTube y también WhatsApp.
Por eso es importante asegurarnos que es confiable el medio con el cual nos informamos. Además, tener cuidado en los mensajes de las redes sociales que nos animemos a compartir, concluye el profesor Rodríguez.
Que tienen que tener cuidado quién está hablando, de dónde viene esa información.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust, de Walton Family Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.